Buenas tardes, mi querida amiga Nieves. Oye, qué informe tan amplio, tan estupendo habéis hecho de lo que es la inseguridad, de lo que es el cambio en la conducta, de lo que es la sorpresa, de lo que es el confinamiento, de lo que es perder a seres queridos y, por último, de lo que es la esperanza. Me parece que lo habéis dicho casi todo y todo muy bien.
Que bueno, pues gracias y así se lo trasladaré a Rosa de Lima. Pero fíjate, Javier, tengo muchas dudas con respecto a qué va a pasar, cómo vamos a salir de todo esto. Aunque luego nos vamos a centrar en los adolescentes, ya que sabemos que ya hay un primer trabajo de Javier Urra relacionado con los adolescentes y el confinamiento, pero empecemos en genérico. ¿Cómo vamos a salir? ¿Tendremos que acudir todos, sin duda, al psicólogo, al psiquiatra?
No, yo
menos
espero
mal.
Que no. Nieves, mira, al final el ser humano es más resiliente, más capaz, más flexible, más adaptable de lo que cree. Es decir, hasta que uno no está en una situación límite, el ser humano cree que se va a quebrar mucho antes. Y eso lo vemos con la pérdida de seres queridos, con las amputaciones de miembros, con gente que está en Toledo, en el centro de parapléjicos. Es decir, el ser humano es capaz de adaptarse y, anticipando al tema de los adolescentes u otros, la gente mayoritariamente, salvo cuatro estúpidos, estamos confinados, sabemos que es bueno para nosotros y sabemos que es bueno para los demás. En ese sentido, el riesgo está, uno, en las personas que ya tenían desequilibrios emocionales antes, que esto sí que es muy problemático. La gente también que es hipocondríaca, la gente cuya característica es muy paranoide, la gente que ya tenía un enganche a adicciones como alcohol u otras drogas o ludópatas, las personas que están en un ambiente de presión y que no están generando mucha violencia, pero que esa violencia la vamos a ver cuando se destape la salida. Mi miedo, no es ahora, es cuando se salga. Es cuando se rompan esas barreras y cada uno salga de su cubículo y vea la angustia económica de los autónomos, el empresario que se ve obligado a no contratar a algunas personas. Esa incertidumbre que habéis dicho, que es esencial para el ser humano, esa es la que nos va a generar bastantes problemas y lo que habrá que plantear es que el gobierno, sea de la comunidad, sea del Estado, sepa gestionar bien las situaciones y también las emocionales. Los psicólogos, el Ministerio de Sanidad, el Consejo General de la Psicología, están dando respuesta por teléfono. Estamos atendiendo a muchísima gente con sus dudas, con sus incertidumbres, con sus miedos, con sus soledades. Bueno, va a haber gente que sí va a sufrir y veremos estrés postraumático, pero se calcula que podrá estar en un 17% de la población. Es verdad que esto no tiene nada que ver con el 11S o con el 11M, porque esto ha paralizado al mundo, nos tiene en una hibernación y, como muy bien decíais, nos hace reflexionar qué es lo esencial, no en el mundo, sino en nuestra propia vida.
Vayamos al territorio de nuestros hijos, sobre todo aquellos que ya están rozando o entrando en la adolescencia, que además la adolescencia es que es una horquilla bastante amplia. ¿Cuándo empieza y cuándo acaba, Javier?
Claro, se ha hecho, mira, niño es una persona menor de 18 años según Naciones Unidas. Pero esto cualquier oyente dice, no me gusta decir que un chaval de 17 años que ya puede tener un cierto tipo de trabajo es un niño. Bueno, este es el concepto. Se ha acortado muchísimo el tiempo de la infancia, entre otras cosas, porque se les hace pronto consumidores, con capacidad de decisión, y sin embargo se alarga la adolescencia. Es decir, que puedes ver a un chaval de 23 años y te dice que es un adolescente. Bueno, digamos que la preadolescencia está aproximadamente hacia los 12 años, y acabaría ahí, en los 17, 18 años. Y esa juventud se alarga hasta los 21, 23 años, que es justo la edad en que los lóbulos frontales, donde tenemos la frente, acaban de madurar y desarrollarse, que es ahí donde avanzan las neuronas espejo, la empatía, la capacidad de autocontrol, etcétera. Por lo tanto, adolescentes que son tiernos, que son emotivos, que se dan cuenta que sus padres lo están pasando mal, padres que están conviviendo con los adolescentes y adolescentes que están viviendo a sus hijos de cerca, a sus padres de cerca. Porque la diferencia en este debate que se ha generado de si los niños deben o no salir, que mi criterio es que ya ha llegado a este punto, los niños de menos de 12 años, sí, supervisados por una mamá o por un papá, pero un tiempo limitado y a lo mejor, pues según el apellido, unos días de la semana, pero los adolescentes están muy conectados con las nuevas tecnologías. Y entonces, bueno, cuando salgan, explosionarán, pero ahora como saben que el resto de sus amigos tampoco salen, pues tampoco lo llevan tan mal, ¿no?
Ah, o sea que sorprendentemente los adolescentes no lo están llevando mal porque están conectados. La clave está en el diálogo, en que no se sientan aislados, en que tengan la sensación de que están arropados.
Bueno, la clave yo creo que es la responsabilidad, que es decir, oye, mira, tú quieres demostrar que no eres un niño, esta es una muy buena ocasión. Tú puedes salir a la calle y si salías a la calle, el riesgo que tienes una vez que te infectes de virus es bajo. Pero si lo transmites a los padres, aumenta. Y si lo transmites a un abuelo, pues es mortal. Por lo tanto, has recibido toda la vida cariño, afecto de los más mayores. Este es el momento de que tú seas responsable. Y es un chaval, aunque le cueste, aunque le gustaría, aunque querría este verano ir de fiestas en los pueblos, dice, bueno, pues si tiene que ser así, será. Yo creo que al final los padres van a decir, joder, qué hijo más majo. Perdón, que eso no quiere que no haya una discusión, pero también lo puedes tener con tu pareja o contigo mismo, porque estamos en una situación muy de presión, muy de tensión. Pero yo creo que los adolescentes, bueno, igual que si salen, que no todos los adolescentes quieren salir, pero salen porque sus amigos salen y beben porque todos los amigos consumen, bueno, ahora dicen, si no son mis padres los que me lo han prohibido. Bueno, pues vale, es el Estado, ¿qué le vamos a hacer? Me parece que este es un momento para los planteamientos formales. Si este es el país con mejor sanidad del mundo, ¿qué nos está pasando para tener esta mortandad? ¿Qué gestión estamos teniendo? ¿Qué sienten de verdad los médicos y los sanitarios? ¿Qué van a decir cuando esto se acabe? Es decir, hay mucha presión, hay muchas situaciones, hay mucho, desde mi punto de vista, dar como muchos aplausos, que está muy bien dentro de unos minutos para los sanitarios, para las cajeras, sí, para los transportistas, para los agricultores, pero la gestión general, la falta de medios, la muerte. Mira, Nieves, te lo voy a contar a ti y a tus oyentes. Ayer falleció mi madre. Bueno, mi madre falleció. Ayer falleció mi madre en una residencia.
Pues cuánto lo siento, madre, no tenía ni idea, Javier.
Sí, bueno, mi madre tenía una enfermedad que se llama Alzheimer, galopante, pero, bueno, según la doctora, ha fallecido por coronavirus. No va a pasar al número de la estadística, porque como no se le había hecho una prueba, pero es que hay muchas personas infectadas, pero es que hay muchos que han muerto. Pero nos han dado tiempo interfunerarios para dentro de un mes que se pueda incinerar, porque no da tiempo incinerar todos los cuerpos que hay. Por lo tanto, estamos dando unas cifras que son más bajas. Dicho eso, transmitamos a los mayores que no salgan de casa, que de aquí lo que se trata es de salir con vida. Permitamos a los adolescentes que esto es un tema muy serio y permitamos a los niños que puedan salir un momentito a correr, a mirar a los lejos, a tener un poco de estímulos, porque lo necesitan. Y a los padres que sean responsables, que no se dediquen a dar vueltas con el hijo para darse vueltas a ellos. Esto es una cuestión de sensatez y me da la impresión de que la población está dando unas pruebas inequívocas de ser responsables, de ser sensatos, sin duda.
Vamos a pedir que Javier Urra conteste a algunas de las cuestiones que nos plantean los oyentes. Pilar Vicente, ¿qué nos está llegando hasta nuestras redes sociales?
Pues
cuéntanos.
Es para sobrecogerse. Mira lo que nos cuenta Luis en nuestro WhatsApp. Mi hijo de 11 años es maravilloso, se preocupa por nosotros. Mi madre se ha muerto hace pocos días por coronavirus. El chaval está siendo un apoyo para la familia, nos da mucho cariño. Sin embargo, Antonio, fíjate, mi hijo de 16 años está irascible, pelea contra el mundo, dice que no tiene futuro, ¿cómo le saco de este hoyo? Y luego Juan, tengo dos hijos adolescentes de 13 y 15 años. Están muy alterados, pero de manera distinta. La mayor, la de 15 años, se ha encerrado en sí misma, apenas habla. Y el pequeño, el chico de 13, colabora mucho en casa. Y luego Cristina, mis dos hijos de 12 y 14 años hacen todos los días Skype con sus amigas. Charlan de lo que pasa y por lo menos sueltan algo de lastre. Como ves, hay de todo, ¿eh? Con mucho sentimiento, ¿eh? Con mucho sentimiento.
Sí, sí, sí. Javier, el que pues, está. Sí.
Pues mira,
el que dice que cómo le saca. El que le saca del hoyo, ¿cómo le saca? Sí.
Bueno, el niño de 11 años está ayudando. Es tierno, es cariñoso. ¿Qué cosa más maravillosa que ayudar? Porque el ayudar a los demás, en este caso a los adultos, es una forma muy buena de autoayudarse. Luego hay algunos chicos que han entrado en el silencio, en el mutismo. Bueno, habrá que ver con el tiempo si eso no degenera en una depresión, porque los adolescentes también se deprimen. Lo que pasa es que cursan de una manera a veces irascible, que es otro de las características que hemos dicho. Luego hay otro tema ahí que me ha preocupado, que es el joven ya de 16, 17 años que dice, ¿pero qué futuro voy a tener? Bueno, vamos a ver. El mundo ha mejorado y sigue mejorando. El mundo ha sido golpeado por hambrunas, por pandemias, por guerras mundiales. Y ha salido adelante. Es verdad que esto nos va a hacer recapacitar y decir, oye, el capitalismo extremo es compatible con la biosfera y con la ecología. ¿Qué nos está pasando en un mundo global? ¿Por qué todo el mundo cierra sus fronteras y en España algunas hasta sus regiones? Bueno, todo esto hay que hacer planteamientos y cada uno nace de un carácter, de un temperamento y de una personalidad. Por lo tanto, los ámbitos de las familias no son iguales, de serenidad, no es igual vivir en una casa de 150 metros que en una de 70. Es decir, las circunstancias que decía Ortega y Gasset también lo son. Pero que para los chicos está siendo un shock, y tú y yo hemos hablado, Nieves, muchas veces de la sobreprotección. Y de pronto se han dado cuenta de que el mundo no es como quisiéramos que sea. Y que no tenemos ninguna garantía de qué va a ser estas vacaciones, o si vamos a poder ir al pueblo, o vamos a poder ir a la playa, o no vamos a poder ir. Pero, bueno, estamos en una situación donde jamás hemos estado tan juntos, estando tan separados. Y ahora saldremos todos a aplaudir. Bueno, yo creo que los chicos están haciendo un curso intensivo de maduración, y luego habrá que ver el seguimiento en los que tengan actitudes o conductas compulsivas o otras conductas que nos puedan resultar perplejas. En este momento, los cambios de sueño, de alimentación, está dentro de lo normal. Las familias se van agotando de creatividad, pero bueno, vamos a ver dónde está, porque hay una cosa muy positiva. Esto va a acabar. Sabemos que hay un final del túnel. Uh-huh. Y eso es lo que nos da esperanza para seguir avanzando, unidos. Separados. Es verdad que en el Mediterráneo, Nieves, es muy difícil porque nos gusta besarnos, porque nos gusta el contacto, porque nos gusta el piel con piel, pero estamos aprendiendo. Miedo me daría una sociedad donde no haya contacto.
Desde luego. Ya, por último, en un minuto, Javier, ¿dónde podemos saber más de esto que acabas de hacer, los adolescentes y el confinamiento? ¿Dónde lo podemos leer con
bueno,
absoluta...
Bueno, lo tengo colgado en mi página, y luego una editorial que es HarperCollins, que es una editorial muy potente, pues yo generosamente, como todo el mundo está haciendo generosamente todo, pues he escrito... Y ahí entran en HarperCollins y cualquier ebook de Amazon o de cualquier otro lo tienen, lo descargan y leen sobre los adolescentes. La última frase es, me dirijo a los adolescentes, digo, gracias por ser como sois. Y a veces, Nieves, lo hemos hablado, pues son difíciles de conocer porque ellos tampoco se conocen, pero ellos mismos se están sorprendiendo de la capacidad de autodominio que tienen. Cada uno estamos intentando, creo, la inmensa mayoría, dar lo mejor de nosotros, que es mucho.
Pues compartir con los adolescentes que hay que construir el futuro, leo lo que dice Javier Urra, mirando a largo plazo, que como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Sí, hay que ilusionarse con el futuro, si bien por ahora con objetivos concretos a los que no hay fecha todavía. Un abrazo fuerte, Javier Urra.
Un abrazo, mi querida amiga.
Muchísimas gracias.